de 1989 por 7 entidades bancarias. Desde 1991 hasta la fecha, es la única institución autorizada para administrar y comercializar conjuntamente pagos en los comercios adheridos con plástico de crédito y débito emitidos por las propias instituciones bancarias y financieras. Solo en 2014, Transbank tuvo ganancias por, afírmense bien, 4.000 millones de pesos. Para hablar de Transbank, si es un monopolio o no, estamos con Mario Bravo, abogado de la CONADECUS y del estudio Bravo, y ex fiscal de la Fiscalía Nacional Económica. Mario, muchas gracias por venir a hablar sobre este tema con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días, Álvaro.
Mario, eres el entrevistado ideal para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque en su minuto, hace varios años ya, en el gobierno de Ricardo Lagos, entiendo, tú estabas en la Fiscalía Nacional Económica e investigaste este tema, llegaste a ciertas conclusiones y la autoridad de la época decidió congelarlo. Mario, no avances más con esto, hemos llegado a ciertos acuerdos cuando estaba clarísimo, de acuerdo a tu investigación, que en este caso estábamos hablando de un monopolio que además traspasa, y vamos a estar profundizando en eso después, traspasa muchos de estos costos al propio usuario. Cuéntanos cómo fue la historia que te tocó vivir con la investigación en Transbank y qué pasó en ese minuto.
Bueno, el año 2003, en mi calidad de abogado de la Fiscalía, llegó por el turno una denuncia de un comerciante de la calle General Hall y dijo... Él planteaba que eran muy caros los costos que le implicaba tener el sistema de tarjeta. Bueno, iniciamos una investigación con los economistas de la Fiscalía y llegamos a la conclusión de que Transbank era un cartel institucionalizado, porque se presentaba ante los establecimientos comerciales como una sola entidad, en circunstancias que reunía a todas las empresas bancarias, a todos los bancos. Bueno, hicimos la investigación, presentamos un requerimiento pidiendo la disolución de Transbank el año 2004. El año 2005, la Fiscalía decidió, en esa época estaba el fiscal Matar y de su fiscal estaba Enrique Vergara decidió llegar a una conciliación con Transbank. De hecho, nos pidió a los abogados que llevábamos esta causa que presentáramos dicha conciliación, que consistía en poner término al juicio y acordar un régimen de autorregulación tarifaria. Recuerdo que en esa época personalmente me negué a seguir adelante con el juicio y a presentar esa conciliación, y la tuvo que presentar él en su calidad de subfiscal. Esto significó perdonarle la vida a Transbank y mantenerla como un monopolio hasta el día de hoy.
Eso fue el año 2005, hace ya 11 años. Uh-huh. Esto pudo haber cambiado en ese minuto, pero hubo una decisión política, me parece, ¿no? Para que esto se siguiera de esta manera. Ahí, de acuerdo a tu visión, Mario, y que estuviste en el centro de toda esta investigación, ¿el acuerdo fue directamente con la banca o un interés de proteger a la banca y este negocio que tenían? ¿Cuál fue la mirada que tú has tenido en estos años de por qué esto no se corrigió hace ya una década?
Mira, a mí me ha costado mucho entender qué pasó en esa época, porque Ricardo Lagos es un hombre del derecho, y un hombre del derecho económico, un hombre con formación en esta área. Fíjate que cuando nosotros investigamos, tuvimos que incautar los antecedentes de Transbank, y cuando fuimos a incautar nos dimos cuenta que las oficinas de Transbank eran las mismas oficinas de la Asociación de Bancos ahí en Ahumada. El presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, era el presidente de Transbank. Las conferencias de prensa que daba Transbank las daba en las oficinas de la Asociación de Bancos.
O sea, no había ningún muro divisorio ni nada por el estilo.
No, y no había ningún pudor en este sentido. Entonces, a mí me cuesta mucho entender por qué el presidente de la época y las autoridades de esa época dieron carta blanca a todos estos monopolios, a estos carteles. Hoy en día es inconcebible. Yo creo que la presidenta Bachelet, que no tiene una formación jurídica y económica como la tenía el presidente Lagos, no estaría dispuesta a aceptar una situación como esta.
Sí, ahora estamos con Mario Bravo, abogado de CONADECUS y del estudio Bravo, y fue fiscal de la Fiscalía Nacional Económica cuando se debatía todo este tema. Transportémonos 10 años hacia adelante, volvemos al presente y tenemos una situación donde Transbank sigue con las mismas quejas de parte principalmente de los comerciantes, pero también, ojo, de los usuarios, porque finalmente esto se nos traspasa a nosotros.
Evidente.
Porque Transbank, por cada transacción, le cobra a ese comercio un rango que va, entiendo, entre el 1 y el 3%, aproximadamente, sí. Y eso finalmente, claro, se traspasa en los precios porque el comerciante no decide hacer la pérdida. Esa situación, esa cifra que es tan clara, parece que no la tenemos bien nosotros bien asumida como usuarios. ¿Por qué finalmente se produce esta desinformación a tu juicio y Transbank ha podido jugar con ese elemento durante todo este tiempo?
Porque Mario, espérate, finalmente lo que está pasando es que los bancos nos obligan a usar una tarjeta para operar, para funcionar, y además nos cobran, nos traspasan a nosotros finalmente un cobro que debería estar asociado con un beneficio, ¿no?
Evidente, y el tema es aún más grave porque Transbank le impone a las casas comerciales la obligación de cobrar el mismo precio que cobraría si uno compra en efectivo.
Claro.
Es decir, el nivel de precio sube por la comisión de Transbank. Yo no puedo pedir un precio más barato si pago en efectivo. Entonces, mira, yo creo que este tema es súper importante porque esta es la demostración del cambio de mentalidad que ha habido. Yo creo que nuestro país está viendo el tema de la libre competencia como algo que tiene que ver con algo más político, que tiene que ver con la meritocracia. Yo creo que Chile se está dando cuenta que la libre competencia se relaciona también con la meritocracia. Y es un tema político, es un tema político. En su momento, el gobierno de turno no lo vio así. Ahora, el problema es que con ese juicio que se llevó adelante y esa conciliación a la que se llegó a acuerdo, Transbank quedó blindado. Lo que tiene que existir ahora es un cambio de legislación, porque vía juicio no se puede hacer gran cosa porque Transbank quedó blindado con ese juicio.
Ahora, ¿por qué está esa concepción política de defender, entre comillas, a los bancos y redundar en lo que tú también señalas, que hay un blindaje directamente a Transbank? ¿Por qué ocurre eso?
Yo creo que en esa época, hoy día pienso que hay más piso para que ese blindaje termine. Yo creo que en su época se entendió que el desarrollo económico chileno pasaba por aceptar este tipo de situaciones.
¿Y hay voluntad en el día de hoy para cambiar ese concepto?
Yo tengo la impresión que sí. El fiscal Irarrázaval está haciendo un intento por poner término contra el mal. Pero además hay empresas que han querido entrar en esto.
Y no han podido por las condiciones que se le imponen, ¿no? Porque la banca tiene todo a su favor, en este caso.
Claro, la banca, ¿por qué va a aceptar que entre un Transbank distinto si ellos son los dueños del Transbank?
Ahora, se está tratando de convencer, estamos con Mario Bravo, abogado de Conadecus y del Estudio Bravo, se está tratando de convencer al Tribunal de la Libre Competencia que esto es un monopolio. Cuando uno dice eso ya debería estar asumido, no hay que ser un especialista.
Sin embargo,
el Tribunal de la Libre Competencia todavía no lo ha declarado así, que es el primer paso para poder, por ejemplo, abrir el mercado a otras operadoras, a otras empresas similares.
No. A ver, si se hizo este intento, ya lo hizo Felipe Irarrázaval, y se llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, a ver, perdone, pero si la misma Fiscalía ya presentó un requerimiento el año 2005 y llegó a una conciliación y un acuerdo, entonces se bendijo. Ahora lo que está intentando Irarrázaval es que el tribunal disponga que se cambie la legislación.
Claro.
Para que vía legislación se y de hecho hay un par de proyectos leyes que están frenando y obviamente no han salido.
¿Qué aspectos de la legislación deberían ser modificados?
Simplemente regular esta situación y decir que el rol adquirente, que es la relación de las tarjetas con las casas comerciales, no puede ser llevado adelante conjuntamente por todos los bancos. Claro. Tiene que haber una competencia. Mira, nosotros cuando hicimos esta investigación llegamos a la conclusión que si el sistema funcionara competitivamente, las casas comerciales no deberían pagar comisión. Porque en definitiva lo que está haciendo la casa comercial es darle la facilidad al sistema bancario para que uno pueda usar la tarjeta, que es por lo que me cobran a mí. Tú, yo, todos pagamos nuestra tarjeta. Entonces, ¿por qué la casa comercial también tiene que pagar cuando la casa comercial le está dando una facilidad al sistema para que funcione?
Es un beneficio, es un instrumento finalmente bancario que no deberían cobrarte. Y además que, claro, el banco en este caso y Transbank recibe ganancias por dos lados.
Fíjate que cuando estábamos investigando, tuvimos interrogar a Hernán Somerville. Y Hernán Somerville, en el proceso interrogado, dice, a ver, pero perdón, si existe otro país en el que también todos los bancos están reunidos para hacer esta función adquirente. Todos los bancos están reunidos. Y ese país es Dinamarca. Sí, efectivamente Dinamarca tenía eso, pero Dinamarca no le permitía cobrar comisión.
Claro, es una diferencia clave.
Entonces, de hecho, los bancos daneses dijeron, oiga, no, ¿nos permite cobrar comisión? Sí, le dijo el gobierno, les permito, pero se separan y compiten.
Claro. Claro, que es el elemento que no existe ahora. Estamos con Mario Bravo, abogado de Conadecus y del Estudio Bravo, ex fiscal de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Cuánto cambiaría el mercado, Mario? Ustedes han hecho estimaciones si es que, por ejemplo, finalmente se admite la posibilidad de que existan otros transbancos, otras empresas que le puedan competir en el rubro. Por de pronto, uno entiende que esa comisión bajaría, no sé si a cero, pero bajaría a niveles que permitirían incluso bajar los precios. ¿Cuáles son las consecuencias de meter competencia a este mercado?
Nosotros cuando investigamos esto, comentábamos con los economistas que de la fiscalía de la época que hasta se podía producir un proceso de deflación.
¿A ese nivel?
A ese nivel. Porque,
¿deflación?
Claro. Claro, porque piensa tú que el banco, si los bancos compitieran por acceder a un establecimiento comercial, podría el banco decirle al establecimiento comercial, mire, si usted trae todas sus cuentas, su cuenta corriente, sus créditos hipotecarios, toda su cuenta, y además adscribe al sistema de tarjeta de crédito vía mi banco, lo cierto es que yo no le voy a cobrar comisión. Si no tengo por qué cobrarle comisión, si el sistema funciona porque nosotros, los clientes de los bancos, pagamos comisiones, pagamos intereses, pagamos todo lo que sea en la tarjeta. Deberíamos sustentar el sistema completo de tarjeta. ¿Por qué el establecimiento comercial que le está facilitando al sistema financiero que alguien venga a utilizar la tarjeta para que se endeude, para que pague comisiones, por qué tengo que...
Más tiene, si va a pagar.
Tiene que pagar.
Sí. ¿Ah? Estamos con Mario Bravo, abogado de la Conadecus y del Estudio Bravo, exfiscal además de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Podemos cambiar un poquito de tema de Transbank y seguir hablando, por supuesto, de los temas de colusión? Estuvimos recién viendo y siendo testigos de lo que ocurrió con el caso Supermercados, pero también ya se está haciendo demasiado común darse cuenta que hay verdaderos carteles que se coluden para finalmente aumentar los precios y hacer a los consumidores pagar mucho más. ¿En qué va a quedar finalmente o qué tipo de compensación finalmente es la que se puede establecer para este tipo de casos?
Bueno, nosotros como abogado de Conadecu estamos intentando que se compense todo el daño que causa un comportamiento colusivo. Es difícil de determinar, es muy difícil de determinar eso, y también es difícil de cobrar eso, porque los procesos son largos, las empresas no están dispuestas. Estamos intentando, y lo hemos hecho en el proyecto de ley que está por salir en el Senado, hemos incluido algunas propuestas que se han acogido tendientes a agilizar el sistema de cobro de la indemnización. Por ejemplo, hemos presentado como moción que en el mismo juicio de libre competencia sea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el que determine cuál fue el daño. ¿Cuál fue el daño efectivo?
El perjuicio.
Porque evidentemente es el tribunal que conoce del atentado y que tiene todos los antecedentes como para poder dictar en su sentencia, además de una condena, inmediatamente dictar una sentencia que nos señale cuál es el daño. Y ahí cobrarla.
Claro, y establecerlo a través de compensaciones, por ejemplo.
El mecanismo puede ser muy variado. Yo creo que el mecanismo debe ser, en primer término, una compensación en efectivo para los consumidores.
¿Te acuerdas que lo conversamos también con la compensación que se podría establecer en el caso del papel higiénico, sí, del pues, papel confort? Incluso estaba calculado también la cantidad de dinero que podía recibir cada uno de los chilenos. Eso, ¿cómo ha ido avanzando esta idea? ¿Ha tomado un poco más de forma, más de peso?
Mira, nosotros en este momento estamos participando en negociación con el CERNAC y con la papelera. Estamos recién iniciando el proceso. Nuestra propuesta fue determinada por Andrés Alvarado y Gonzalo Escobar de los montos, que son aproximadamente entre 520 millones y 480 millones de dólares. Y nuestra propuesta es que el mecanismo sea la entrega efectiva a cada uno de los chilenos. Estamos en esas conversaciones. Tenemos la esperanza de que la papelera está sentada de buena fe para llegar a un acuerdo, y creo que sería inédito y sería un gran paso para el sistema de libre competencia el que se pudiese hacer efectiva esta compensación.
¿Y ha habido alguna merma? ¿Ustedes tienen conocimiento si ha habido alguna merma en el sentido de la ganancia? A ver, no sé si la ganancia, pero las utilidades, si es que se ha notado finalmente la indignación de los ciudadanos a la hora de ir a comprar. ¿Ha tenido una caída las ventas de estas empresas? Exactamente, ¿se ha visto algo?
No, nosotros tenemos antecedentes de que efectivamente la papelera ha pagado costos en cuanto a su valor bursátil, en cuanto a las ventas, en cuanto al prestigio. Yo creo que a diferencia de lo que ha pasado años anteriores, hoy en día las empresas están pagando costos.
¿Hay un comportamiento entonces de los clientes que uno puede decir que se nota, que resiente la industria?
Sí, tengo la impresión de que sí, incluso más, que tengo la impresión de que han habido variaciones de precio a favor de los consumidores.
Pero cuesta encontrar papeles no coludidos en el supermercado,
cuesta. Pero hay algunas empresas, incluso muy pequeñas, que gracias a esto han podido surgir. A nosotros nos interesa mucho.
Es el lado positivo, claro.
Claro, nos interesa mucho el lado de los emprendedores. Recuerden que todos estos atentados a la libre competencia no solo afectan a los consumidores, sino que afectan a los emprendedores.
A los que no se coluden.
A los que no se coluden, a los que quieren entrar, claro. A los que están innovando.
A los que confían en el libre mercado.
A los que quieren jugar derecho, a los que creo todavía en el fair play.
Sí.
Mario Bravo, abogado de Conadecus y del Estudio Bravo, ex fiscal de la Fiscalía Nacional Económica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Álvaro, gracias a ti.
Que esté muy bien.
Cristina, gracias. Chao.
Chao.